En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 5 de marzo. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Como siempre, mil gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Estamos a poco más de 48 horas del derbi del Metropolitano. Un derbi que puede marcar la liga. Si gana el Atlético, pondrá a 8 a los blancos. Si gana el Real Madrid, se pone a 2 del Atlético. Hace 5 años que el Atlético no gana al Real Madrid en liga. La última vez fue en febrero de 2016, 0-1 en el Bernabéu con gol de Griezmann. Curiosamente, el primer derbi que me dio al Cholo y a Zidane en sus banquillos. Llegan los rojiblancos con la espina del 2-0 en la primera vuelta, goles de Casemiro y Carvajal. Aquel día, Joao Félix se marchó enfadado y Lemar marró una ocasión clarísima que pudo animar el choque. Ya entonces se jugó sin público, con ese aspecto triste y desolador que transmiten las gradas completamente vacías. Hablaremos mucho del derbi enseguida, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Madrid fuera del riesgo extremo por coronavirus.
La tasa de incidencia está ya por debajo de los 250 casos por 100.000 habitantes y esto va a permitir levantar el próximo lunes los cierres perimetrales en varias zonas básicas de salud. Vinateros Torito, Andrés Mellado y General Hora en la capital y el municipio de Hoyo de Manzanares. No hay zonas nuevas y también el lunes se empezará a vacunar a los grandes dependientes y sus cuidadores. Da más detalles el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Son más de 7.900. Ellos recibirán, los grandes dependientes, el 95% de la vacuna de Pfizer tras el cambio de la ficha técnica que hasta ahora no permitía su administración en domicilios. Al resto, ese 5%, por criterio de edad, se les pondrá la vacuna de AstraZeneca.
La Consejería de Sanidad perfila su plan para la Semana Santa.
El gobierno madrileño mantiene su negativa al cierre perimetral que respaldan el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso respeta la postura de otras regiones, pero defiende las medidas vigentes en Madrid. También el vicepresidente Ignacio Aguado, aunque dice que Sanidad será la que tenga la última palabra.
Yo creo que lo que hemos decidido en Madrid hasta aquí ha funcionado bien. Evidentemente sigue el virus y tendremos que seguir aplicando todas las medidas sanitarias necesarias, pero no vamos a arruinar a la gente gratuitamente por sí.
A día de hoy se considera que no es necesario el cierre de la Comunidad de Madrid, pero evidentemente falta todavía un consejo interterritorial la semana que viene, donde esperamos que haya un consenso y donde sobre todo lo que pedimos es coordinación.
Primeros recursos por la prohibición de manifestaciones por el Día de la Mujer.
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT acudirán a la justicia. También la Comisión Madrid 8M. Ana Sánchez de la Cova es su portavoz.
Es un ataque directo a las mujeres. No entendemos que a las mujeres se nos utilice como moneda de cambio, porque al final las mujeres lo que queremos es que se nos escuche y luchar por una sociedad más igualitaria.
Frente a las críticas, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha salido hoy en defensa del delegado del gobierno, de José Manuel Franco.
¿Cómo no vamos a querer que el 8 de marzo se convierta en una gran contestación continua contra el machismo? Pero creo que también se puede entender que la delegación de gobierno tenga algún tipo de prevención sobre lo que una ciudad tan grande como Madrid pueda tener, ¿no?
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
1:04, estáis en el partido de la 1. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Noticia de portada, el derbi, por supuesto. El Atlético trabajó esta mañana en el Metropolitano, en el escenario del partido. Última hora de los rojiblancos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. José María Jiménez es la única baja de Diego Pablo Simeone de cara al derbi del domingo. El técnico argentino que ha querido encerrar a los suyos en el Metropolitano en la penúltima jornada de entrenamiento antes del duelo ante el eterno rival tiene las altas de Tripier, Carrasco y Lemar. La posición de Llorente puede alterar piezas en el once. Si juega junto a Coque, Joao Félix podría ser de la partida. En caso de que el madrileño juegue junto a Luis Suárez, Saúl tendría sitio en el medio del campo.
Real Madrid y los de Zidane trabajaron en Valdebebas. Un día más, todos pendientes de Benzema. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Esperando noticias del delantero francés que lleva fuera de combate 2 semanas, apura los plazos para poder jugar en el Metropolitano, pero las sensaciones no son buenas porque antes de hoy no se había entrenado con el Real Madrid. Lo contaremos en este partido de la una, el Madrid que quiere dar un golpe en la mesa, ganar al Atleti el derbi y pelear por el título nacional de Liga.
La jornada número 26 de Liga comienza hoy con un Valencia-Villarreal, 9 de la noche en Mestalla. El primero de los nuestros en jugar será el Getafe, mañana a las 2 de la tarde en Valladolid. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, quiere continuar con su remontada que comenzó con la victoria ante el Valencia. Ha dicho José Bordalás que ese es el camino a seguir, que el Getafe encontró su verdadero ADN y que quiere llegar o seguir por ese camino. También ha dicho el técnico, luego lo vamos a escuchar, que tiene a todos los hombres a disposición, a excepción, eso sí, de Cucurella, baja importantísima para el conjunto azulón. Se pierde por primera vez un partido en la Liga por acumulación de amonestaciones.
Copa del Rey, el Atleti de Bilbao logró clasificarse para la final al ganar al Levante 1-2 con gol de Berenguer en la prórroga. Este era el momento en que del Cerro Grande pitaba el final del partido. Enorme alegría de los vizcaínos.
¡Vamos! ¡Tío, otra final!
En segunda división llegamos a la jornada número 28. Comienza esta noche con un Español Oviedo en Cornellá. ¿Qué les espera a los nuestros? Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. No será hasta mañana a las 6:15 de la tarde cuando entren a escena nuestros equipos 7 estrellas. El Rayo Vallecano visita Gran Canarias para olvidar el mes de febrero en el que no consiguió sumar una sola victoria. Será mañana a las 6:15, como digo, frente a Las Palmas. Y a esta hora está hablando Asier Garitano en la previa del encuentro de este sábado en Butarque frente al Castellón. Los pepineros están a 4 puntos del ascenso directo y el de mañana se antoja un partido importante tras la derrota de la última jornada. Y ya tendremos que esperar hasta el lunes para ver al Alcorcón y al Fuenlabrada en sus choques frente al Mirandés y al Lugo respectivamente.
En baloncesto, triunfo vital del Real Madrid en la Euroliga, 71-75 sobre el Zenit en San Petersburgo, con actuación muy destacada del gigante Tavares. En la Copa de la Reina, Estudiantes plantó cara y estuvo vivo hasta el último cuarto. Acabó sucumbiendo frente al Girona por 73-55. Y en el Europeo de Atletismo, lo más llamativo fue el récord de España de la gallega Toimil, batiendo el anterior registro en 70 centímetros. La joven madrileña Lucía Rodríguez se clasificó para la final del 3000, batiendo de largo su récord personal con la sexta mejor marca española de todos los tiempos. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento, mucho derbi, desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza de forma inmediata y duradera con el concentrado de lipocitos y células madre, una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Cuento noticia de última hora que contamos ahora mismo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. La delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha decidido, tras estudiar todas las propuestas de convocatorias de manifestaciones y concentraciones, prohibir todas las que han sido comunicadas a la delegación de Gobierno previstas para el domingo 7 y el lunes 8 de marzo.
Onda Madrid. Lo que pasa cuando pasa.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
La porra del derbi. Manda tu resultado del derbi Atlético de Madrid, Real Madrid, al correo electrónico concurso@ondamadrid.es con tu nombre y teléfono. Puedes hacerlo hasta el domingo 7 de marzo a las 4 de la tarde. Entre todos los acertantes, Onda Madrid sorteará 2 balones Cromex, el balón oficial del fútbol de Madrid.
1:10, estamos a 51 horas del derbi. Domingo, 4:15, Atlético de Madrid-Real Madrid. Vamos a conocer la última hora de ambos equipos. El Atlético hoy ha trasladado su escenario habitual de trabajo de Majadahonda al Metropolitano, a salvo de las miradas curiosas, especialmente de los periodistas. Ahí ha entrenado el Atlético esta mañana. ¿Con qué novedades que sepamos a esta hora de la tarde, Bonilla?
Pues con la novedad de José María Jiménez, que continúa al margen del grupo, es decir, que es la única baja que tiene Diego Pablo Simeone de cara al choque del domingo. Cuando se encierra el técnico argentino en el Estadio Metropolitano, es que quiere probar algo. No sé si en el once inicial va a poner alguna sorpresa que ahora mismo nos descoloque a todos, y en su caso a Zinedine Zidane, pero da la sensación que la posición de Llorente es la que puede alterar en algo el once titular. Es decir, si juega en el doble pivote junto a Coque, Joao Félix sería de la partida, sería doble delantero junto a Luis Suárez. Si en cambio, como probara ya en el inicio de semana, Llorente jugara con Luis Suárez como segunda punta, yo creo que en el centro del campo el que entraría sería el ilicitano Saúl.
El resto del equipo sin novedad, vuelve Trippier, vuelve Carrasco, defensa de 5 en principio, ¿no?
Yo creo que defensa de 4, aunque defendiendo va a ser una defensa de 6, como fue ante el París, ante el conjunto del Chelsea. Los 4 Trippier, Savic, Felipe Hermoso, más Correa por un costado, que por eso creo que va a ser titular, y más Carrasco en el otro, defendiendo con 6, para intentar sobre todo que el Real Madrid no corra y no tenga espacios.
Duda de Joao Félix, si jugará o no jugará. Lógicamente, el único que lo sabe a esta hora de la tarde es el Cholo Simeone. Y en el Real Madrid, todos pendientes de Benzema, con muchas dudas. Primero de si llega al partido, después de si llega, en qué condiciones llega y qué riesgo de recaída puede haber, Blas, ¿eh?
Claro, le cambia mucho la película al Real Madrid, porque junto a Ramos y Courtois, además del mediocampo, seguramente sea el futbolista más importante de siempre en el proyecto de Zinedine Zidane. El Madrid lo tiene todo claro, menos eso, que es importante, porque seguramente si no está Benzema va a jugarse sin delantero y meterá en la convocatoria otra vez a Hugo Duro. Pendientes de Benzema, estamos a punto de recibir noticias desde la ciudad Real Madrid, porque acaba de terminar el entrenamiento del conjunto blanco, pero sí, apurando las opciones de que el francés pueda jugar, aunque ayer a esta hora las sensaciones no eran positivas en el entorno del futbolista galo.
Esperamos unos minutos para indagar a ver qué pasa con Karim Benzema, a ver si dentro del espacio podemos saber si hoy ha entrenado con el grupo, en qué condiciones puede llegar al partido. Viene siendo duda durante toda la semana. Tenemos ya comunicación con un exjugador del Atlético de Madrid, entrenador en activo, Juan Sabas, que el domingo estará comentando el partido aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal te va la vida?
Pues bien, ahora en el paro, pero bien, bien. Sí, pues tranquilo, tranquilo.
Tranquilo después de la etapa en Córdoba, ¿no?
Sí, bueno, ahora en fútbol hay poca paciencia y sí. La verdad es que estuve solo dirigiendo 6 partidos y bueno, también es verdad que el formato que hay ahora en segunda B da pie a que si pierdes un partido o dos te cesen, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero al final con la conciencia tranquila de haberme dejado el alma en todo lo que hago, y luego el fútbol depende de muchas circunstancias, no solo depende del entrenador.
6 partidos, qué locura, cómo está el mundo de los entrenadores,
sí,
Juan.
Sí, sí, sí. No, y en segunda B, con el formato express este por el COVID, pues ha habido un montón de ceses, ¿no? En muchos equipos, pero bueno, hay que estar preparado siempre para una próxima aventura y informado de todo y viendo fútbol y esperar, nada más, no queda nada, no queda otra.
Lo que no darías mañana por estar en el verde, ¿eh? Vestido con la camiseta del Atleti.
Sí, sí, claro, yo al final esos partidos como futbolista son los mejores, los que más te motivan, los que más te atraen. Al final el derbi, y más para una persona como yo, que todos sabéis que soy atlético de aficionado por mi padre, ¿no? Uh-huh. Y luego tuve la suerte de ser futbolista, ¿no? Pues esos partidos los vives con una intensidad increíble, ¿no? Y para el aficionado atlético, el derbi contra el Madrid es total. Sí, es verdad que para el aficionado del Madrid es más el derbi, el clásico, ¿no? El Madrid-Barça, ¿no? Pero bueno, nosotros los atléticos lo vivimos con muchísima intensidad y con revancha, ¿no? Al final el fútbol te trae revanchas cada cierto tiempo y yo creo que el Atlético de Madrid, todo lo que expone este año es positivismo y victorias y alegrías, menos el partido que se jugó en el Di Stéfano, que no estuvo bien el equipo, no transmitió lo que estaba transmitiendo durante toda la temporada, ¿no? Pero este año la verdad es que la familia rojiblanca está de enhorabuena, está alegre y está feliz porque las cosas están saliendo más o menos bien, ¿no?
Escuchábamos a Bonilla ahora contando la última hora del Atlético. ¿Tú esperas a un Atlético valiente presionando arriba o un Atlético más reservón buscando el contragolpe tipo Chelsea?
Yo creo que ni una cosa ni otra, ¿no? El Atlético de Madrid juega siempre con reservas, está pendiente siempre de o no se siente cómodo llevando la iniciativa constante, se siente más cómodo defendiendo en su campo y saliendo a la contra siempre, ¿no? Y es indudable que este año pues nos llama la atención que vaya cambiando el dibujo, ¿no? Constantemente el Cholo, ¿no? Te puede meter tres centrales, te puede meter cinco atrás con los dos laterales. Tiene muchas alternativas. Sí, es verdad que no todos los jugadores cuentan, pero no tiene una plantilla extensa, pero sí tiene. Sí cambia y además cambia sobre la marcha también el dibujo y hasta ahora le está saliendo bien, ¿no?
Bueno, la gran duda hasta ahora es Joao Félix titular, Joao Félix suplente. ¿Cómo estás viendo al portugués? Estuvo muy bien en octubre, noviembre, pero es verdad que últimamente no anda a ese nivel. Juan, ¿cómo lo ves?
Bueno, al final el chico cuando vino despertó unas expectativas muy, muy altas, ¿no? Y tiene unas futbolistas de mucho talento, de mucha calidad. Dentro de un esquema que se torna pues mucho más de trabajo, de oficio, de sacrificio defensivo, y ahí es donde tiene que él buscar su sitio. Pero siempre desde que llegó se ve que tiene un nivel técnico muchísimo mejor y que tiene gol, ¿no? Yo creo que tener paciencia con ese tipo de futbolistas y que ellos vayan encontrando su sitio, ¿no? Pues si se le pide más, una exigencia más alta a nivel defensiva, pues que el chico se meta en esa dinámica y a partir de esa dinámica, pues él siempre va a ofrecer cosas mejores que otros futbolistas porque el talento lo lleva de serie, ¿no? Entonces, las expectativas que levanta el Joao pues son muy altas, ¿no? Y esperemos que coja su sitio, que coja galones, que coja confianza y que coja su hueco en el estilo del Cholo, ¿no? Que todavía no ha terminado de ser un titular indiscutible, ¿no?
¿Dónde ves tú la clave del partido? ¿Lo que puede decantarlo? ¿Dónde no se puede equivocar el Atlético?
Hombre, al Real Madrid, al Atlético de Madrid, al Real Madrid, al Barcelona, a los equipos grandes, o el Chelsea, si tú les das un mínimo de metros, le das un mínimo de libertad a sus jugadores talentosos, que son muchos en esas plantillas, pues te hacen daño, ¿no? Yo creo que la referencia al Atlético de Madrid en la portería cero, no sé cuántos partidos ha conseguido mantener la portería cero a lo largo de la temporada, pero han sido bastantes, ¿no? Y a partir de ahí crecer, ¿no? Y cuando tenga la pelota, pues intentar hacer daño. Yo creo que el Atlético de Madrid, lo que transmite el equipo, lo que transmite son cosas positivas y buenas, ¿no? Y yo creo que el ánimo de revancha y las ganas de hacer las cosas bien y las ganas de que la distancia que hay entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en la clasificación y en puntos sea más amplia, ¿no? Pero es verdad que los equipos como el Real Madrid la intensidad, la concentración no la puedes perder en ningún momento porque en cualquier momento te la pueden liar, ¿no?
Fíjate que al final lo que decanta los partidos son los goles, el acierto arriba, ¿no? La preponderancia en las áreas. Sí. Y para eso Suárez es fundamental, 16 goles. Lleva 5 partidos sin marcar, le ha hecho 11 goles al Real Madrid en el pasado, todos ellos con el Barcelona. De su acierto, de las oportunidades que pueda tener, porque últimamente anda un poco desasistido, va a depender mucho lo que pase en el partido, ¿no?
Sí, Luis Suárez es indudable que es... todo lo que respira es gol, todo su cuerpo respira gol, ¿no? Ahora bien, Luis Suárez no es un futbolista súper rápido, súper hábil, que se pueda fabricar un gol él por sí mismo, ¿no? Necesita de los compañeros de alrededor para que fabriquen esas ocasiones de gol, para que él pueda definir. Es un gran definidor, ¿no?, de los últimos metros. Si conseguimos, si consiguen sus compañeros, porque yo ya no juego, si consiguen sus compañeros el generar ocasiones de gol, él tiene un índice muy alto de efectividad en los últimos metros, en los metros finales de cara a portería, ¿no? Entonces, ahí estará la clave, en que sus compañeros fabriquen esas ocasiones para que él pueda definir.
Juan Sabas, exjugador del Atlético de Madrid, entrenador en activo, seguro que tiene todavía mucho futuro por delante en esta nueva faceta, ahora comentarista aquí en Onda Madrid. El domingo te escuchamos en el partido del Atlético frente al Real, que siempre es un partido tremendamente atractivo en la comunidad. Juan, un abrazo fuerte, muchísimas gracias, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Por lo que te vengo escuchando, Bonilla, ¿tú crees que el Atlético va a estar más bien atrás y buscando el contragolpe, que no va a ir arriba, ¿no?
Yo creo, me sorprendería mucho, hay muchos seguidores del Atlético de Madrid, incluso medios de comunicación, periodistas y tal, compañeros nuestros, que sí hablan de que un Atlético de Madrid tiene que ir de cara por el Real Madrid y jugar de cara, dejando espacios al conjunto blanco. Simeone nunca le ha jugado así, siempre ha intentado tapar todos los espacios. Es verdad que ahora mismo el Real Madrid en ataque no tiene la velocidad que tenía antaño con Cristiano y con Gareth Bale, por ejemplo, que como tuvieran un pequeño espacio, ahí te mataban. Yo creo que Diego Pablo Simeone sigue fiel a eso, en tapar espacios, en que no corra el Real Madrid, y claro, evidentemente que no suceda lo que sucedió contra el Chelsea, que la salida del balón fuera mala. Si la salida del balón del Atlético de Madrid de atrás hacia adelante es buena, que los primeros pases sean buenos, pues puede generar peligro y llegar al marco contrario, porque evidentemente no solo te has de defender durante 90 minutos, tienes que exponer algo más y también atacar la portería rival.
¿Hay noticias sobre Benzema, Blas?
Sí, noticia positiva para el Real Madrid, porque el derbi es el domingo a las 4 y cuarto. Hoy Benzema se ha probado, nos cuentan desde la ciudad Real Madrid que ha completado el entrenamiento. De hecho, el Madrid acaba de publicar alguna foto de la sesión y sale Benzema con peto en una pugna con Varane, con lo cual ha jugado el partidillo y el tramo nuclear del entrenamiento. Así que buenas sensaciones, que tiene que confirmar mañana, pero hay optimismo con Benzema, que en principio, si nada se tuerce, podrá jugar el derbi frente al Atlético de Madrid.
Va a comentar el partido aquí el domingo, como es habitual con los partidos del Real Madrid, Miguel Torres, exjugador del equipo blanco. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Una gran noticia para el Madrid si finalmente Benzema juega, porque me da la impresión de que es muy diferente afrontarlo con Benzema o sin Benzema, ¿no?
Totalmente. Para mí ahora mismo la baja de Karim Benzema, sobre todo por lo que le falta al Real Madrid en ese tramo final de campo, creo que es determinante, ¿no? Si al final está con el equipo es porque yo entiendo que está al 100%, porque sí que entiendo que para el Real Madrid este no es el partido más importante ahora mismo de la temporada, ¿no? Sino yo creo que es más importante todavía las 13 jornadas que quedan y sobre todo la vuelta de Champions con el Atalanta.
Sí, pero si pierdes te vas a 8, Miguel, ¿eh? Que es una distancia ya, no voy a decir definitiva porque no lo es. Luego el Atlético juega contra el Atlético de Bilbao, veremos qué pasa en ese partido, pero 8 cuesta, ¿eh?
Sí, sí, evidentemente si el Real Madrid pierde te pones a 8, pero entiendo que la presencia de Karim Benzema es mucho más importante para lo que resta de temporada, ¿no?
Tú lo que dices es que no hay que forzarle, vamos.
Creo que en eso Zidane tiene que tenerlo claro y Benzema también. Por eso si hoy ha entrenado con el equipo, ha terminado el entrenamiento y al final vemos que parte de inicio el domingo, pues es una grandísima noticia porque yo entiendo que tiene que estar al 100%.
Lo que sí está claro es que al Madrid le cuesta mucho hacer goles últimamente, fíjate los tres últimos partidos, por ejemplo, y le cuesta mucho superar defensas organizadas como la que le puede montar el Atlético el domingo.
Sí, es verdad que estamos viendo un Real Madrid a lo largo de la temporada que se hace dueño del partido, controla la posesión prácticamente pues desde el principio al final, con un centro del campo con Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro, que creo que están a un grandísimo nivel los tres, generan muchísimo fútbol, pero a la hora de decidir o tomar decisiones en ese tramo final le está costando mucho al Real Madrid. Evidentemente la baja de Karim Benzema es determinante porque hemos visto que Mariano no termina de asentarse, encima es baja para este partido. Uh-huh. Probablemente con la presencia de Rodrigo, que creo que estuvo en muy buen nivel en el último partido, y mi opinión es que Zidane pueda dar la sorpresa con Valverde, un jugador que tiene esa capacidad box to box para poder también entrar de segunda línea y ahí sí que crear a lo mejor alguna situación de sorpresa Atlético de Madrid, un equipo que evidentemente es para mí de los que mejores trabaja el a nivel defensivo y es muy complicado poder sorprenderle a la contra, ¿no?
Blas, ¿qué le quieres plantear a Miguel?
Bueno, le quiero preguntar por Vinicius. No sé, todo el mundo tiene más o menos clara la alineación y quizás con Benzema aún más, si al final puede jugar. Pero yo creo que Zidane se guarda alguna carta en la baraja. No sé muy bien por qué tengo la sensación, comparto lo de Valverde que tú has comentado, y no sé si a lo mejor mete a Vinicius arriba con Benzema, como 4-4-2, con Isco en medio campo. Te pregunto por Vinicius, ¿lo pondrías en este partido? ¿Te lo guardarías para el minuto 60? ¿Cómo lo ves?
Para mí es más importante, como te he comentado antes, la presencia de Valverde, sobre todo porque creo que el Cholo va a dar más físico en el centro del campo con Llorente, Saúl y Coque, y ahí la presencia de Valverde creo que te puede dar también pues superioridad en algunas situaciones, incluso a poder aparecer por banda, ¿no? No tanto Vinicius, que el otro día, más allá del gol, estuvo activo, es un jugador que no hay que olvidar que es de los pocos que busca el uno contra uno, que encara y que sí es cierto que en los tramos finales pues toma muchas veces malas decisiones, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que Rodrigo es mucho más completo. El otro día después de la lesión a mí me gustó mucho porque se le vio activo, se le vio sobre todo tomando muy buenas decisiones, que es lo que está en ese tramo final del campo, que es donde está faltando al Real Madrid. Creo que va a haber sorpresas, no sé si será la de Vinicius, yo entiendo que para mí una sorpresa sería la de Valverde y la inclusión de Rodrigo con Asensio arriba.
Y luego te traslado un hecho real. Esta mañana he bajado un momento a la calle y me he encontrado con un amigo que es muy del Atlético de Madrid. Y él me decía, tengo claro lo del domingo. El Madrid llega fatal 0-1 y se ponen a 2. ¿Esa sensación, no ese miedo que a veces mete el Madrid o la convicción de que este tipo de partidos lo sabe jugar? E incluso mi amigo pensaba que no estaría Benzema. Con lo cual, a lo mejor el Madrid tiene eso ganado, ¿no? El prejuicio positivo que existe hacia él en este tipo de partidos.
Sí, al Real Madrid se le viene dando por muerto pues en las últimas temporadas, sobre todo cuando en este caso, en este año, por ejemplo, se eliminó de la Copa del Rey. Y sí es cierto que da un paso hacia adelante y vuelve a posicionarse donde muchos no desean, ¿no? Y eso tiene muchísimo mérito porque gran parte de estos jugadores han ganado muchas cosas y tienen un hambre tremenda por seguir ganando y conquistando títulos, ¿no? Vimos en el partido de ida que realmente el Real Madrid pasó muy por encima del Atlético de Madrid, en una situación totalmente diferente. En el partido de vuelta, este fin de semana, entiendo que el Atlético de Madrid, estando por delante con 5 puntos, todavía va a asumir menos riesgos, ¿no?, de inicio y va a dejar al Real Madrid que sea más un equipo que a lo mejor tome iniciativa, se vuelque en ataque, cree espacios y ahí sí que el Atlético de Madrid pues tiene sus armas con Luis Suárez, con Joao Félix o con Correa, ¿no? Bueno, es un partido para mí muy importante. Hay que recordar que nosotros en la Ciudad de Madrid tenemos muchísima suerte por poder tener dos de los mejores equipos del mundo en un nivel ahora mismo buenísimo y poder celebrar este derbi. Una pena que no haya aficionados, pero entiendo que no va a ser tan determinante el resultado porque quedan muchas jornadas, porque hay competición europea y porque el COVID puede afectar de cualquier manera a los equipos y a jugadores importantes, ¿no?
Miguel Torres, exjugador del Real Madrid, comentarista aquí de los partidos del equipo blanco en la sintonía de Onda Madrid. Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
¿Me dejó algo del Madrid, Blas?
No, que no por sabidas hay que dejar de recordar las bajas importantes en el Madrid. Sí. No está Ramos, no está Carvajal, no está Sar, no está Mariano como revulsivo en la segunda parte. Y bueno, entrarán dos o tres canteranos, como es habitual, en las últimas convocatorias de Zidane. Mañana, último entrenamiento, rueda de prensa de ZZ y el Madrid, que fuera de casa, acumula 8 partidos sin perder.
1:29. Vamos con un protagonista que tiene muchos derbis a su espalda.
El otro día leía una cosa muy bonita. Vino un vikingo y se va un indio. Y tiene toda la razón. Soy indio ahora y siempre, hasta el día que esté, hasta el último día que esté en este mundo, y es algo que he vivido durante estos años, la magia que es el Atlético de Madrid.
Seguro que habréis reconocido su voz, es la de Juanfran Torres. Un montón de derbis a sus espaldas, 355 partidos de rojiblanco, 7 títulos en su palmarés. Juanfran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, recién llegado de Brasil, has estado allí un año y medio tras haber jugado en el Sao Paulo, uno de los grandes de América. ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos.
Experiencia muy positiva. Lo único que al final no pudimos ser campeones, hemos estado cerquita y me fui allí con el sueño y en la cabeza 100% de ser campeón. Ya me conocéis como soy y la verdad que en general la experiencia increíble a todos los niveles y ya también tenía ganas de volver, de estar con mi familia, de estar con mi gente y ya estoy aquí de vuelta. Y ya me habéis puesto ahí las primeras, unas palabras ahí que dije ahí en mi despedida de Atlético Madrid. Ya me habéis emocionado ahí de principio, que la verdad que tenía muchas ganas de estar cerca de todos los atléticos también, que ahora estamos un poquito más cerca aquí en España.
¿Falas portugués ya o qué?
Sí, falo portugués. Te puedo falar perfectamente, no tengo problema.
Es muy diferente.
Es una de las cosas positivas que me llevo de estar en Brasil y, bueno, un idioma más para el futuro.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo? Ojo, porque Sao Paulo es un club muy grande en Brasil, Morumbi es un pedazo de estadio. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Muy grande. La verdad que, pues que hay mucha más presión que aquí. Yo sé que allí sabía que el fútbol se vivía diferente y con mucha más intensidad y, bueno, lo he vivido en mis carnes, tanto cuando las cosas iban bien, cuando las cosas no han ido tan bien, y nada, 20 millones de torcedores, de aficionados que tiene Sao Paulo por toda América, por todo el mundo, 20 millones se dice rapidísimo, pero es una locura, y nada, he vivido el fútbol brasileño, conozco más la identidad del jugador brasileiro, de los equipos, sus dinámicas, sus estructuras, la verdad es que me llevo muchas cosas positivas de cara a mi futuro como director deportivo o dentro del mundo de fuera del fútbol y más dentro de los despachos. Me llevo una experiencia muy buena que me va a ayudar de cara al futuro, seguro.
Oye, 36 años, ¿qué te pide el cuerpo? ¿Qué te pide la cabeza? ¿Quieres seguir en activo sobre el césped o hasta aquí hemos llegado?
Yo estoy fuerte, físicamente estoy muy bien. He jugado muchísimo allí, me encuentro muy bien, pero ahora el cuerpo, por lo menos a corto plazo, en estos meses, me pide estar tranquilo con la familia después de no parar allí, porque no paramos en ningún momento de jugar, solo el tema cuando estuvo un poco, el tema de la pandemia, que estuvo un poco más complicado, que se paró todo, pero luego fue locura, no se paró, muchos partidos, mucha exigencia y, bueno, yo no te puedo decir que no me gustaría seguir jugando porque no es así. La verdad que estoy fuerte y no sé, no, a día de hoy quiero estar con mi familia y luego si naturalmente sale alguna situación que me ilusione la cogeremos y si no, pues iniciaremos ahí otros proyectos aquí que tengo en la cabeza.
Bueno, son 355 partidos de rojiblanco, 7 títulos. Escuchábamos esa frase en la que dijiste se fue un vikingo, se marchó, o llegó un vikingo, se marchó un indio. Todo se condensó en aquella noche del 14 de diciembre del 19, el aplauso, el homenaje de la gente en los prolegómenos de aquel Atlético Osasuna. Supongo que eso te quedará en la memoria para siempre, ¿no?
Sí, y la verdad que fue algo muy especial, que es para lo que trabajé todos los días y me levantaba todos los días para que al final mi último partido o cuando ya no estuviese en el club, que tuviesen un recuerdo de mí como que me dejé la vida por el club en todo momento y di todo lo que tenía, todo el corazón que tenía, y la gente lo sabe, el aficionado de Atlético Madrid lo sabe y la verdad que es para toda la vida, y deseando volver al Wanda para animar y para estar con ellos y bueno, ahora me toca desde fuera desearles la mayor fuerza y la mayor de las victorias. Y bueno, ojalá este domingo, que hay un partido muy importante, estaremos haciendo fuerza para que gane.
El derbi que tú has jugado tantos, ¿tienes algún recuerdo en tu cabeza, uno especial, por bonito, por amargo, por curioso, de uno de esos partidos que has jugado contra el Real Madrid?
Derbi de Liga tengo muchos que hemos ganado ahí en el Bernabéu y hubo muchos años ahí que tuvimos una racha muy buena de que ganamos muchos durante varios años ahí en el Bernabéu. Y sobre todo el de Copa del Rey, la final ahí en el Bernabéu que ganamos, yo creo que fue un antes y un después para todos los atléticos, que nos quitamos esa maldición de más de 10 años sin ganarles. Y bueno, también luego tienes lo amargo, que en esta vida está lo dulce y lo amargo, que son esas finales que hemos perdido también contra ellos, que luego también hemos jugado otras finales y hemos ganado. Así que tengo para dar y vender en los derbis.
Tienes para escribir un libro, es verdad. Oye, ¿qué es para ti un derbi? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué no es igual que otro día?
Bueno, es algo yo creo que diferente porque se vive diferente dentro de la ciudad y porque durante esa semana no se habla de otra cosa, durante la semana de antes, la semana de después, y porque durante esa semana o esos días es el que gane, es el que manda en Madrid, y es algo muy bonito de vivir por la gente, por el aficionado, porque lo siente diferente, porque es un derbi y es un clásico y es algo que está en la mente y en el corazón de todos, y ya, es diferente, pues como todos los derbis aquí en España, pues en Madrid pues se vive increíble, y me ha tocado ahí vivir semanas buenas, semanas malas, hay de todo ahí.
Juanfran, hace 7 años el Atlético de Madrid gana la Liga, este año va por lo menos camino de pelearla casi casi hasta el final. ¿Ves alguna diferencia de aquel equipo del 2014 a este del 2021?
Hay muchas similitudes, muchos jugadores muy parecidos, tenemos al mismo entrenador, las mismas señas de identidad, hay muchas cosas similares. Ojalá no tengamos que llegar hasta la última jornada como llegamos contra el Barcelona en nuestra liga, que se pueda resolver antes. Pero bueno, ya has dicho una cosa importante tú, que yo creo que con esta dinámica que llevamos, mínimo la vamos a pelear hasta el último partido y vamos a tener, y a día de hoy tenemos más opciones que los otros rivales, que Madrid y que Barcelona. Y nada, seguir luchando hasta el final. Yo te diría un poquito de tranquilidad a nuestra gente y que sí que tengan esa ilusión, pero bueno, hasta que te falten 3-4 jornadas, que es el pensamiento que teníamos nosotros siempre cuando hemos intentado pelear la Liga, llegar a las 3-4 jornadas últimas con posibilidades y ahí dar el último arreón, el último esfuerzo para ser campeones. Y bueno, este Atlético de Madrid va por el mismo camino, hay muchas similitudes, como te he dicho, muchos jugadores parecidos, y confío en Diego, confío en Coque, en Saúl, en todos los nuestros, en Jan, para que estén fuertes de aquí hasta el final y nos den una alegría a todos los atléticos.
¿Tú le ves campeón de Liga? No me digas lo del partido a partido, ¿eh? ¿Le ves campeón de Liga?
Yo sí, yo no tengo problema con lo del partido a partido. Yo si estuviese dentro del vestuario te diría
lo dirías, claro.
Claro que lo diría, porque si no Diego luego se enfada conmigo. Yo muchas veces en nuestra época, muchas veces Diego no me dejaba incluso ir a alguna rueda de prensa antes de los partidos por el tema de que transmitía un positivismo de más y una confianza de más, y él no quería trasladar eso, dependiendo del momento en el que estábamos, no quería trasladar tanta confianza y tanto positivo de cara afuera, sino tener más calma y ser más prudentes, pero yo sí que lo veo. Y no tengo ningún problema y veo a nuestro Atlético campeón y voy a... lo veo porque hablo también con nuestra gente de dentro del vestuario, que tengo mucha gente de confianza y veo que ellos confían en sí mismos y que van a luchar hasta el final. Entonces yo me lo creo. Entonces cuando hablo con ellos y me dicen, mira, nos vamos a dejar la vida por salir campeones, tenemos muchas posibilidades, tenemos muy buena dinámica, muy buen vestuario... un equipo fuerte que cree en el míster, pues todas esas situaciones que a mí me cuentan, pues desde dentro, pues por eso sí que me veo campeón, la verdad.
Lo del domingo es un partido muy clave, ¿eh? Ganas más 8, pierdes más 2, es que media un abismo de una cosa a otra, ¿eh?
Es la realidad y... y quien salga victorioso ahí del derbi va a cambiar la historia o puede ir en una dirección o en otra. Nada, yo tengo confianza en los míos y vamos a tope y espero que ganemos.
Pues es Juanfran Torres, exjugador del Madrid, exjugador del Atlético, rojiblanco de corazón, ídolo de muchos atléticos. Estoy seguro que algún día volverás a ese club. No sé si pronto, un poco a medio plazo, pero estoy seguro que estarás ahí pronto.
Estaremos ahí cerquita. Estoy seguro. Yo también lo estoy. Así que estamos los dos ahí positivos.
Un abrazo, Juanfran. Muchísimas gracias.
Un abrazo a ti. Cuídate mucho.
Dejamos ya el derbi, dos asuntos al margen. Paulo Futre, ídolo de muchos rojiblancos, rompió a llorar en la televisión portuguesa cuando le trasladaron una frase pronunciada por el alcalde, rojiblanco también, Martínez Almeida. Escuchadlo.
Llegué a decirle a mi madre que si por cualquier cosa moría, con aquella edad, que mis cenizas por la banda izquierda del calderón para que Futre corriera.
¡Qué barbaridad!
Muy orgulloso, de palabras mayores, ¿no? E é o político mais valorado em Espanha. Sou português, caralho.
Sentiste
falar o portuguesismo. Não sou espanhol.
Soy português, caralho. Me valoran más en España que en Portugal. La frase del alcalde había sido en El Hormiguero, en Antena 3. Y Virginia Torrecilla, noticia, ¿por qué? Noticia positiva.
Sí, muy positiva. Tal vez la noticia o la mejor noticia que podíamos esperar. En su cuenta de Twitter, Virginia Torrecilla ha puesto lo siguiente. Hoy ha sido mi último día de quimioterapia. No sabéis lo feliz que estoy. Ahora lo único que queda es ir para arriba poquito a poco, pero para arriba. Así que una muy buena noticia para Virginia Torrecilla, sobre todo.
Jugadora del Atlético de Madrid femenino. Vamos con el Getafe. Que abre la jornada para los nuestros, porque juega mañana a las 2 de la tarde en Pucela frente al Real Valladolid. Última hora del equipo azulón, Laura.
Pues la última hora que pasa porque Bordalás recupera prácticamente a toda la plantilla. Ha dicho que Cheista ya está al 100%, que incluso Poveda ya empieza a entrenar con el grupo. Y eso sí, va a tener una baja importantísima. Cucurella, yo creo que el hombre más importante ahora mismo, o uno de los más importantes en ese esquema de José Bordalás, porque lo ha jugado absolutamente todo en la liga. No se ha perdido nada y además siempre ha sido titular. Partido importante, además, porque es un duelo directo por la salvación. El Getafe tiene 5 puntos más que el rival del sábado, de mañana, el Valladolid, que tiene 22 puntos y que es ahora mismo, junto con el Alavés, el que marca los puestos de descenso. Máximo respeto al conjunto vallisoletano, dice Bordalás, que se están jugando mucho a estas alturas todos los equipos y que va a ser evidentemente un partido complicado. Y sobre las sensaciones que ha recuperado el equipo después de esa victoria ante el Valencia, donde el equipo, el entrenador alicantino, espera que su equipo comience la remontada.
Las sensaciones que dejó el equipo, recuperamos muchos aspectos del juego que nos identifican y sobre todo esas buenas sensaciones que tenemos que ir poniéndolas en práctica y que ese es el camino para conseguir buenos resultados.
Y hablábamos de esa baja de Cucurella, así lo ha valorado el entrenador.
Bueno, es un jugador que ha jugado prácticamente todo, que es muy importante para nosotros y no podemos estar pensando y lamentarnos en la baja de Cucu. Seguro que el compañero que lo haga en su puesto lo va a hacer francamente bien. Tengo varias posibilidades, varias alternativas, pero sí que tengo en mente quién va a jugar.
Las opciones podrían pasar por Take Cubo, por Matías Olivera o por Alam Nion para sustituir a Cucurella, pero Bordalás no ha soltado prenda, aunque sí lo tiene claro quién va a sustituirle. El equipo se marcha esta tarde a las 6:15 del Coliseum en AVE rumbo a Valladolid y estará concentrado en el Palacio Santa Ana en la capital vallisoletana.
Los jugadores del Atleti de Bilbao clasificados para la final de la Copa del Rey después de ganar 1-2 al Levante ayer en el Ciudad de Valencia. Cosa tremenda, van a disputar dos finales de Copa en apenas 14 días. Javier Rodríguez.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Sí, el próximo 3 de abril en la Cartuja será esa final frente a la Real Sociedad y después lo hará frente al Fútbol Club Barcelona, contra el que va a jugar su novena final después de ayer superar a un Levante aguerrido en un gran partido de fútbol, sobre todo en los primeros 45 minutos en los que se adelantó el Levante, conseguiría el empate el Athletic desde el punto de penalti y luego se volvió a decidir en la prórroga con un tanto de Berenguer, con algo de fortuna. El Athletic Club se terminó llevando ese partido frente a un Levante que para mi gusto no fue peor que el rival y cualquiera de los dos podría haber sido el segundo pasajero de esta gran final de la Copa del Rey. Si te parece, Del Toro, empezamos escuchando ya protagonistas, el primero de ellos Marcelino, que ha sido llegar a la nave leonesa y sin lugar a dudas está tocado por la varita, porque sigue en ese ritmo ascendente. El bueno de Marcelino, ¿agradecido a qué?
De que vayamos a jugar en una misma temporada tres finales, que hayamos ganado una a todo un Real Madrid y al Barça, y que ahora tengamos la posibilidad de ganar otras dos, pero de una en una. Entonces, la primera cuando nos toque contra la Real Sociedad, que es un muy buen equipo, y luego contra el Barça, que es otro muy, muy, muy buen equipo. Pero estamos ahí, estamos donde queríamos estar. Y repito que gracias, gracias, gracias a estos futbolistas, y la afición tiene que estar orgulloso de ellos, seguro que lo está. Y nosotros súper agradecidos también a la afición por mostrarnos todo su apoyo.
Raúl García, que sin duda está viviendo su decimoquinta juventud, esta vez con el Athletic Club. Evidentemente, bueno, pues un hombre determinante, que ayer pondría el gol del empate desde los 11 metros. Raúl García, hablando sobre lo que es el Athletic y la importancia de que sean amigos dentro y fuera del campo.
Solamente verlo, la imagen del final del partido de todos nosotros ahí en el medio campo, demostrando que somos un grupo de amigos, que estamos compitiendo contra el resto, es un orgullo, no te engañar. Todos queremos lo mejor del compañero, creo que eso se muestra luego a la hora de jugar en el campo. Y bueno, el mérito que cada uno que dé, el que quiera dar, ¿no? Yo sí creo que tenemos mucho mérito, pues sobre todo por eso, ¿no? Por la confianza que hay en el compañero, por el sentimiento de ayudar siempre, y eso es lo que nos está dando resultados.
Gran éxito para el Athletic, palo tremendo para el Levante, que se veía ya en una final algo histórico, Javier.
Sí, porque lo ha hecho muy bien. Hay que reconocer que el Levante ha superado unas rondas clasificatorias bastante importantes. Por ejemplo, eliminó al Fuenlabrada, equipo 7 estrellas, durante el camino. Y muestra del esfuerzo y de la importancia que tenía esta Copa del Rey para el Levante han sido las declaraciones hoy mismo, por ejemplo, de Coque, que dice que ha sido un camino fantástico, que toca cerrar este capítulo y pensar ya solo en la Liga. Pero es que incluso el presidente del conjunto granota ha estado hoy en el entrenamiento en la Ciudad Deportiva antes del partido frente a la Real Sociedad para trasladar al equipo pues el sentir de todo un equipo y sobre todo de una ciudad que está apoyando al Levante. Paco López, en la rueda de prensa después del partido, habló sobre el hecho de que este Levante mereció perfectamente poder estar en la final.
Repito, orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo, y ha sido una pena que no nos hayamos ido con una sensación de habernos ido a la final, porque creo que aunque ha sido justo, yo repito, el pase del Athletic, yo creo que tampoco hubiese sido injusto el pase del Levante por todo lo que ha hecho en el global de la eliminatoria. Y felicitar, y aprovecho también para felicitar al Athletic Club, a su afición, a su gente, al club, a sus profesionales por el pase a la final.
Jornada número 28 en Segunda División. Comienza hoy la jornada con el Español Oviedo. Los nuestros comienzan a competir mañana. El Leganés, que viene de perder con el Cartagena, se enfrenta al Castellón, Javier.
Sí, después de 5 victorias consecutivas llegó el tropiezo de los de Asier Garitano en esta segunda etapa del técnico en el conjunto pepinero. Y bueno, lo más destacable del partido de hacia mañana es sobre todo pensar que el Castellón es otro de los equipos que se están jugando las habichuelas por abajo, que no hay que fiarse. Y una buena noticia es que solo tiene la baja Asier Garitano de Omerúo, que es baja por sanción, pero Asier tiene al resto de la plantilla disponible para el encuentro de mañana. Un partido importante para seguir en la pelea, porque recordamos, este Leganés está a 4 puntos del ascenso directo. Le hemos preguntado a Asier si esto es una presión o una motivación para el equipo en este tramo de la temporada.
No hay presión. Ya dijimos desde el primer momento cuál era la idea, que es ir recortando y ver hasta dónde somos capaces de llegar, o ver a ver ese último mes de competición, mes y medio, si nos da alguna opción. Ahora nos centramos en cada partido y ver hasta dónde somos capaces de llegar.
Bueno, eso en cuanto al Leganés. Mañana a 6:15 de la tarde en el estadio de Butarque, el Rayo Vallecano visita Gran Canaria para olvidar el mes de febrero en el que no consiguió sumar ni una sola victoria. Será el partido a las 6:15 frente a Las Palmas, con el gran aliciente del Toro de ver si Gese es titular de nuevo con la Unión Deportiva Las Palmas. Ya le hemos visto unos minutos jugando en las últimas jornadas tras su llegada al conjunto insular, al equipo de toda su vida, pero mañana el atractivo es la posibilidad de verle de nuevo como titular. Y ya tendríamos que esperar, veremos a ver, por cierto, Andoni Iraola cómo forma la defensa, porque podría volver a apostar por Catena y Martín. Veremos si el chaval consigue redimirse de las últimas actuaciones, que no han sido del todo positivas en el centro de la zaga. Y como te digo, tendremos que esperar hasta el lunes para ver al Alcorcón y al Fuenlabrada en sus choques frente al Mirandés y al Lugo, respectivamente, dos duelos que contaremos en el partido de la onda.
Eso en cuanto a la segunda división. Y en fútbol sala juega doble compromiso de la selección española, clasificatorio para el europeo, ¿no?
Eso es, ya está en Eslovenia la selección española, donde mañana tendrá esa primera prueba de toque frente a la selección eslovena. Buen combinado, ojo, porque ya lo demostró en la Eurocopa, de la que fue anfitrión en el año 2018. Para mí es un combinado muy aguerrido, pero la selección no tendría que tener especiales problemas para superar esta piedra, con 5 jugadores interistas en la selección de Fede Vidal para estos dos compromisos, primero frente a Eslovenia y luego frente a Letonia.
Gracias, Javier.
Un abrazo, hasta el lunes.
Fuera de nuestras fronteras, siguiendo con el fútbol, en la liga inglesa, derrota del Liverpool frente al Chelsea, 0-1, gol de Mason Mount. Quinta derrota consecutiva en casa del Liverpool, algo que no había pasado nunca en los 128 años de historia del club. El Chelsea, rival del Atlético en la Champions, es cuarto con 47 puntos, el Liverpool séptimo con 43. Además, el Tottenham de Mourinho ganó 0-1 al Fulham con Bale titular. Este fin de semana hay derbi de Manchester en el Etihad, el domingo a las 5:30. Hablando de partido grande, en Alemania este fin de semana se enfrentan el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Lewandowski 28 goles, Haaland 17 frente a frente, 32 años el polaco, 20 el noruego. En Italia, el Inter ganó al Parma 1-2 con doblete del chileno Alexis, Inter líder con 6 puntos de ventaja sobre el Milan y 10 sobre Atalanta y Juventus. En baloncesto, Euroliga, triunfo clave del Real Madrid en San Petersburgo frente al Zenit, 71-75, con un gran partido de Edi Tavares, Blas.
Y gran reacción en el último cuarto, precisamente con Tavares, protegiéndose de la quinta personal, firmó 16 puntos, 9 rebotes, imperial en el tramo final del partido para la remontada del Real Madrid, que entró con menos 6 en la última función, en el último asalto del partido en el Sibur Arena. Ganó el Real Madrid con solo 3 triples y con gran partido también de Gaby Deck, 15 tantos para el Tortuga del Real Madrid. Pablo Lasso Biurrun, después de sumar la victoria número 17.
Veníamos de una dura derrota el martes en Moscú y el equipo, entre comillas, ha rebotado rápidamente y ha sido capaz de luchar a muerte por el partido. Cuando las ligas regulares se van acercando al final, pues todo el mundo va buscando su clasificación, su objetivo, ¿no? Para nosotros cada partido es importante, lo repito, obviamente que estamos más cerca. Este era importante, hemos ganado los dos partidos al Zenit, un equipo que está haciendo una gran temporada y, bueno, y seguimos mirando hacia adelante sabiendo que tenemos partidos todavía complicadísimos por delante y que tenemos que seguir trabajando.
¿Y qué partidos? Barcelona próximo jueves, luego CSK, tiene que jugar todavía contra Efes y Fenerbahce. Calendario complicado para el Madrid, que recibió la buena noticia de la derrota del Valencia en Israel, bueno para la clasificación. Y hoy pendientes del Toro del Zalgiris Olimpia, el Madrid va con Milán, y del Barcelona Baskonia, al Madrid le vendría mejor una victoria del equipo de Jasik Vicius.
6 jornadas para el final de esta primera fase de la Euroliga. ¿Cómo viene la jornada ACB, Blas?
Bueno, pues viene apasionante. Mañana sábado de permanencia a las 6, Gran Canaria Estudiantes, J. Cuspinera, que viene de ganar con Estudiantes el aplazado en Santiago de Compostela, y el equipo de Porfirio Fisac un poquito más arriba, pero rival directo para la permanencia. Y a las 8:45, uno de los partidos más importantes de la temporada para el equipo de Javi Juárez, Fuenlabrada San Sebastián, un partido que hay que sacarlo sí o sí para marcar un poquito de distancia. El domingo por la mañana, Murcia Real Madrid.
Así viene la jornada para los nuestros. Y en la Copa de la Reina, las chicas de Estudiantes aguantaron en pie 3 cuartos frente al Girona, una superpotencia casi inaccesible, pero al final cayeron por 18.
Sí, un poquito el guión esperado, ¿no? Con 2 bajas importantes, además, el equipo de Alberto Ortego compitió hasta el último cuarto a 8, a 10 puntos, metiendo presión con una desventaja de 6 puntos, pero estiró al final el equipo comandado por Laia Palau. Así que, bueno, haciendo historia, otra vez en la Copa de la Reina, después de 15 años, perdió por 18 y ahora el objetivo, clasificarse para el playoff por el título.
Gracias, Blas. Buen fin de semana. Un abrazo.
Igualmente para ti, un abrazo.
El domingo 11 de la mañana, Madrid al tanto, con Rodrigo de Pablo. ¿Qué menú traemos el domingo, Rodrigo?
Hola, buenas tardes. Va a ser un Madrid al tanto muy especial porque serán las horas previas del derbi y porque viviremos también la víspera del Día de la Mujer. De hecho, Miguel Ruiz estará en el Santiago del Pino de San Fernando porque allí van a coincidir la única árbitra de tercera, Elena Contreras Patiño, y la única presidenta, Yolanda González, del Villanueva del Pardillo. Además, tendremos cuatro partidos de la Liga Femenina porque todos nuestros equipos juegan en horario mat y un derbi de la Superliga Femenina de Voleibol entre el Volei Sanse y el Leganés. Además, los argumentos habituales. La segunda B con atención especial al derbi Sanse-Getafe B. Si ganan los locales, sellarán su billete para la liguilla de ascenso. Y llama la atención otro derbi, Atlético de Madrid B Majadahonda, con la lucha sobre el ascenso o no bajar. Eso será lo que van a dirimir los dos equipos. En tercera tendremos partidos desde las 10 de la mañana. Rayo B Adarve y el Álamo Móstoles URJC son los choques que más llaman la atención. También tendremos dos pinceladas de preferente, el derbi de Villalba y el Arganda Vicálvaro, que suena a clásico. Y por si fuera poco, también baloncesto con el UCAM Murcia Real Madrid de la ACB.
Y vamos con las últimas noticias del día. Hoy pueden llegar las primeras medallas para España en el Europeo de Atletismo en pista cubierta, Laura.
Sí, sobre todo por la tarde, en la jornada matinal. De momento, Óscar Husillo se ha metido en las semifinales de 400 lisos. En longitud, Fátima Diame se ha metido también en la final, y gran actuación de las españolas en el 1500, las tres clasificadas para esa final. Y además, Águeda Muñoz con récord de España con un tiempo de 4:09.94. También estarán en la final de 1500 Esther Guerrero y Marta Pérez. Y como decimos, esta tarde las primeras opciones de medalla para la madrileña Lucía Rodríguez en la final del 3000 femenino. Además, ayer consiguió pulverizar su plusmarca, que rebajó casi en 8 segundos. También la final de 1500 con Ignacio Fones y Jesús Gómez, y sobre todo con Belén Toimil en la final de peso. La gallega pulverizó el récord de España de peso con un lanzamiento de 18.64, rebajando nada más y nada menos que 78 centímetros a la anterior marca de hace 25 años. Así estaba de feliz la gallega.
Estoy flipando, estoy flipando mucho, pero también muy contenta porque es como, por fin, yo sabía que 18 los podía hacer, pues mira. Pero va, increíble, o sea, es que aún estoy asimilando. Tampoco quiero ponerme muy loca porque mañana es la final y tengo que concentrarme, pero qué pasada. O sea, es que además este es mi primer internacional en 3 años.
La Copa del Rey de Balonmano en Madrid.
El Palacio de los Deportes acoge la competición con la novedad de contar con público, 1.500 aficionados, algo testimonial, haciendo un guiño a la esperanza. El Barcelona es el gran campeón, juega esta tarde a las 8. Los blaugranas buscarán su octava copa de forma consecutiva.
Y Garbiñe Muguruza está en semifinales del Abierto de Qatar tras derrotar a la griega Sakkari 6-3, 6-1. Hasta aquí el partido de la una. Esta noche a las 9 tenéis más deporte con José Luis Poblador, todo el fin de semana con el partido de la Onda y Madrid al tanto. Hasta el lunes.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Pasa una mañana de sábado, diferente, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 11, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 11, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole, de la mano de Daniel Ortuño.
Y completamos la mañana con gastronomía, escapadas, cultura, todo con Begoña Tormo, en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferente en Onda Madrid.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti. Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
El derbi se juega en Onda Madrid. El campeón se reivindica.
El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros, Real Madrid. No hace 10 años, el año pasado. Entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año.
El líder no cede.
Sinceramente confío muchísimo en mi equipo.
hay una situación que me genera mucho optimismo, que el equipo sigue un plan, vaya bien o vaya mal, y lo ejecutan.
Y Onda Madrid te lo cuenta. El domingo, desde las 3 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Madrid. El derbi que puede decidir la liga. You're the only pair I need to make me feel blessed.